Hola amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña. En esta noche que estamos regresando a hacer algunos lives, los hacíamos en las redes de Cisne, ahorita lo estamos haciendo en Mente al Cuadrado por los diferentes canales y la multiplataforma. Acuérdense que donde nos estén viendo pueden tener la cajita de preguntas. Pónganlas para participar porque hoy vamos a ser extraordinariamente operativos con nuestro invitado, el doctor Pepe Bandera. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, muy contento de que me hayas invitado, neta, muchísimas gracias, qué buena onda.
No, hombre, Pepe, gracias por aceptar. Y te quisimos invitar especialmente hoy, 7 de abril, porque hoy es el Día Mundial de la Salud, indicado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Escuchaste por ahí el lema, Pepe?
Creo que no lo escuchó, a lo mejor lo dije hoy en la mañana y ya se me fue.
Ya se
El
te
avión.
Fue. Sí. Se llama Apoyemos a la Ciencia.
Por favor, por favor.
Así tal cual, lo aventó directo. Yo creo que la OMS siempre es como muy rollera y te avienta un lema como de dos líneas. Y ahora fueron muy directos. Y así quiero que sea el tono de nuestro live en esta noche. A lo mejor no va a ser como luego nos aventamos de 45 minutos, será de 30 minutos. Yo hoy en lugar de tanto rollo acerca de la Organización Mundial de la Salud, más bien quiero centrarme en trabajar contigo, Pepe, acerca de cómo podemos entender y desenmascarar este tema del wellness y de toda la información, de todo lo que puede servir para sentirme mejor y qué sí tengo que activar de una manera segura. Entonces, por ahí quiero trabajar contigo. Y empezar con lo calientito, Pepe. Tenemos estas noticias de la última semana, los sueros vitaminados, hasta donde me quedé, creo que van 6 víctimas.
Creo que 7 hoy ya.
Quiero una medicina para sentirme mejor, para tener energía. Hagan lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el error ahí, Pepe? ¿Qué podemos reflexionar?
Mira, primero que nada, yo digo, fíjense con quién están yendo. Uh-huh. Y esto es muy fácil. Haz de cuenta, si vas a ir con un especialista, métanse a CONASEM o métanse, si me quieren ver quién soy yo, métanse a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y busquen médicos certificados. Y ahí debe de salir que estoy certificado actualmente. Ahí así, al chip, como debe de ser en ese momento. Ahí te dice con quién estás yendo. Porque yo te puedo decir, puta, yo fui con un doctor buenísimo. ¿Y quién es? Pues porque me lo recomendó mi tía fulana. Pero ¿y quién es? Yo les pregunto a los pacientes en el consultorio, ¿con quién fuiste? Averigua con quién estás yendo. Ahí ya filtras a muchísima gente, porque si vas con un médico que está certificado y su certificación está vigente, de menos sabes que estás con alguien que es más responsable. En todos los barriles hay manzanas podridas, como tú y yo sabemos. Pero,
oye, ahí déjate, interrumpo tantito. Aquí nos pasa en psiquiatría. Es que viene de un curso en Israel de 6 meses sobre psicodélicos y también fue a Ámsterdam a prepararse no sé qué, pero la gente se deja llevar por el foquito y no por las certificaciones nacionales que no son nada malas.
Nada malas, son bastante buenas. Cuando un paciente le digo, oye, ¿quién te maneja tu tiroides? Mi influencer. Yo como que tu influencer. Sí, sabe muchísimo, he estudiado mucho de tiroides. Le dije, ¿es médico? Ni siquiera. Da recetas. Digo, da recetas de comida. Digo, ¿cómo? Pues lo que tengo que hacer es mandarla con Edilberto. ¿Me entiendes? Porque no puede ser que por el número de seguidores la gente crea ciegamente. Y uh-huh. Ahí dices, primero discernir, uno, la cédula de esta persona. Sí. Y quién es. Te puedes meter a averiguar quién es esta persona. Pero ahora yo te pregunto a ti una cosa que se me hace muy interesante y lo comenté hace poquito. Hay mucha gente mala onda y mucha gente que quiere sacar dinero a expensas del miedo y de la ignorancia de la gente.
Sí.
Muchísima. Inclusive personas certificadas. Te pregunto a ti, ¿por qué es esta necesidad en creer en algo mágico? Que nosotros todos los que estudiamos medicina, hicimos internado, hicimos servicio social y una joda, ¿puedo decir joda?
Sí, perdón, no puedes dejarte ir, hombre.
Ok, y más 7 años de residencia, más no sé cuántos años al servicio público. No, es que él no sabe eso. ¿Por qué es esa necesidad humana? Te lo pido desde el punto de vista psiquiátrico de creer en algo mágico.
Fíjate, el tema ahí, y te voy a usar palabras que están trending, el biohacking. Quiero una respuesta de tomar creatina para aumentar mi masa muscular y mi funcionamiento cerebral, doctor neuropsiquiatra. Oye, el mejor biohacking para aumentar funcionamiento de neurogénesis y neuroplasticidad se llama BDNF, factor neurotrófico del cerebro, que lo secretas cuando rompes fibras musculares. No, doctor, no me vengas con hacer ejercicio. Maravilloso el estudio de creatina. Probablemente la creatina sí sirve. Y fíjate, hoy en la mañana una paciente muy querida me mandó un artículo en JAMA con 12 pacientes tratando de mejorar neuroplasticidad, pacientes con Alzheimer. Y me dice, ¿ya lo estás haciendo en México? Y como le tengo mucho cariño, me eché mi plática tranquila a decirle N número de pacientes de 12 en un protocolo de 5 gramos de creatina contra placebo. Resulta ser que es positivo. Eso no quiere decir que esté aprobado por las instancias regulatorias, quiere decir que lo están estudiando. Y algo que a lo mejor te pasa frecuentemente, Pepe, es que la gente, perdón que lo digamos así, al tener el acceso universal a la información y dentro de eso la información médica, pues entonces no sabe hacer el juicio de un estudio positivo con 12 pacientes usando creatina, que muy bien, creo que puede tener futuro, by the way, si los estudios dan para eso, pero un resultado positivo, ergo, quiere decir que entonces ya lo puedo usar. Y hasta te platico otra de las anécdotas frecuentes acá. Vacuna de herpes zóster, resulta ser que en un seguimiento de algunos meses le dio menos demencia a los pacientes. Doctor, ya pónsela a todos los que tienen Alzheimer. ¿Qué pasa ahí con la gente, Pepe, que tiene acceso a la información, pero no tiene este juicio crítico?
Yo creo que eso es importante porque cuando la gente me dice, ya se publicó, primero le digo en dónde lo publicaron, porque si es en el TV y Risas, no cuenta. Dos, inclusive si está publicado en una revista científica, habrá que ver la metodología y no nos vamos a meter en eso porque sería una hueva y ahorita nos apagan todos.
A
La
las 8 de la
metodología de la
noche.
investigación, se iría a todo mundo, que hasta para nosotros médicos es bastante pesado. Pero hay gente que se dedica a analizar todo eso y sacar guías de práctica clínica. Y en las guías de práctica clínica no está, ve cuando estés crudo o ve cuando te sientas energía a ponerte un suero con vitaminas. En ninguna guía de práctica clínica. Punto. Así de fácil.
Sí, y me gustó que utilizaras el término guía de práctica clínica porque así podemos llevar el juicio crítico que da mucha hueva de los expertos en metodología a las bases donde nos ponemos todos los doctores en orden para saber cómo tenemos que trabajar con cada paciente. Oye, Pepe, guías de práctica clínica. El medicamento más vendido en el mundo, el 50% del Producto Interno Bruto de Dinamarca, son los medicamentos GLP para bajar de peso, para la diabetes y para la resistencia a la insulina. Si mañana sale que alguno de ellos da cáncer, se viene al gorro Dinamarca y se cae la Unión Económica Europea. Pero, pues con todo esto de que las Kardashian y Juan Pérez, y quién más por ahí tuvo un cambio físico impresionante. Hay un chorro de artistas que se nota luego, luego. Pues ya cada quien, no sé si te pasa en el consultorio, pero yo tengo pacientes que ellos se aplican y ChatGPT les dice las dosis recomendadas de sus GLP. ¿Qué onda con eso, Pepe?
Mira, son medicamentos muy buenos, que han tenido muy buenos resultados, pero que no están. Yo soy gastro y la mayoría de los efectos colaterales son gastrointestinales. Hay gente que los tiene que dejar por esta situación y que no son magia. Tienen indicaciones específicas. Nosotros los usamos para hígado graso, inclusive. Pues, tienen indicaciones y tienen una progresión de dosificación. Por otro lado, sí te van a bajar de peso, también se van a comer tu músculo. Entonces, no es magia. Sí, lo siento, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicios de fuerza, tienes que cuidarte, no es magia. Que la gente quiere magia todo el tiempo, ojalá, se los digo yo a los pacientes, un ejemplo diferente, doctor, ¿cómo me quito el estrés? Digo, híjole, si tuviera esa respuesta estaría sentado así arriba de una montaña. Cada quien tenemos diferentes maneras, pero los GLP-1 son muy buenos medicamentos cuando están indicados por un médico que sabe manejarlos, sabe reconocer los efectos colaterales, porque, por ejemplo, la gente no sabe que si te vas a hacer una endoscopia y estás utilizando estos medicamentos, a lo mejor los tienes que suspender antes de la colonoscopia, de la endoscopia alta. ¿Por qué? Porque tienes peligro de broncoaspirar y morirte. Por ejemplo, así, nada más, un ejemplo, un detallito. Y a la gente le vela 3 kilos de chile y se lo pone. Que lo promuevan las Kardashian, yo pues soy de una de esas personas que puedo jactarme que nunca he visto un solo programa. Las he oído porque son muy famosas, pero no las sigo. Pero no sé qué, y alguien me dijo, es que son muy estudiadas, pero que yo sepa, ninguna es médico. Hasta donde yo sé. Qué bueno, que sean súper exitosas y millonarias, me da envidia. Qué bueno, qué padre. Si alguien me quiere contratar para actuar, me inyecto las nachas. Pero háganle caso a quien sabe. Esa es una de las cosas. Y dijiste una palabra al principio, que es una palabra que cuando yo oigo me echo a temblar.
A ver, wellness. ¿Cuál? El wellness. Ajá.
¿En cuántos congresos ha sido que hablen? Bueno, hoy el tema de hoy va a ser esofagitis eosinofílica, colitis ulcerosa inespecífica y wellness intestinal. No mames, no pasa.
Wellness en el trastorno bipolar. No.
Que ahí te va. Wellness se traduce en bienestar, palabra que también me pone un poco de malas por otros motivos. Pero vamos a decir que el bienestar es tratar de estar bien, pero no hay una medicina que te lleve a estar bien. Es algo multifactorial.
Y sabes, ahí no sé qué. Qué experiencia te vaya contigo como internista y gastroenterólogo. Pero en salud cerebral, la receta de wellness cerebral, si quieres tener bienestar cerebral, son cambios drásticos en estilo de vida. El cuidado a tu sueño, la alimentación adecuada, la actividad física que sí es correcta, el correcto manejo del estrés, no de una pastillita o deme la psilocibina en microdosis, que es maravillosa para el estrés. Pero esa receta les cae gordísimo a los pacientes. Ese que sí tiene la aprobación en guías clínicas, ahora que salió lo de los sueros vitaminados, si te vas a las guías de la OMS de manejo del síndrome de fatiga crónica, es ejercicios isométricos, alimentación adecuada, sueño correcto. Esas son las guías aprobadas. Eso no quieren las personas. Quieren el suero vitaminado o
que
quieren
sirve para tres cosas.
Esta receta fácil. A ti te debe de pasar con el intestino irritable, ¿no, Pepe?
No nada más con eso, porque me ha pasado con diferentes especialistas que he hablado. ¿Cuáles son los pilares? Literalmente, si vamos a quitarle toda la cirugía plástica y decir del wellness, come bien, duerme bien, haz ejercicio y de la manera que puedas bájale al estrés y ríete un poco. Se acabó. Obviamente hace tus chequeos de lo que sea necesario, porque igual puedes hacer todo esto y te puede dar un cáncer, ¿no?
Sí.
Pero en general, estos son los pilares que mantienen a una persona lo más sano posible. Obviamente estar sano es multifactorial, pero ahí estás abarcando factores que son claves.
Oye, y a ver, ¿cómo le podría recomendar a las personas el discriminar la información en redes sociales y en internet? Porque ya diste los consejos de cómo elegir a mi médico. Ok, está bueno. Pero en el mar de lo que me puedo encontrar en internet y en redes sociales, ¿qué consejos podrías darles para discriminar a quién tengo que hacerle caso ahora que no puedes decir que no le hagan caso a nadie y que no vean redes sociales?
No, todo el mundo pasamos mucho rato en redes sociales. Eso es evidente. ¿Y a quién no le hagas caso? Alguien que te venda magia, que te vas a curar inmediatamente. Alguien que sea muy sensacionalista con lo que te está diciendo. Vamos a hablar de teorías de conspiración. Las vacunas causan autismo, está demostrado que no. Pero la gente que se va en contra de esto en sensacionalismo, cuidado con las cosas muy sensacionales. Ojo, con ese especialista que te envuelve como una boa perfectamente bien, especialista o médico, Y ya que te tiene hasta acá, te vende sus propios productos. Aguas con
Okay.
eso, porque ahí le vales 3 kilos de chile tu salud, lo que quieres tu lana para que te venda, que te va a decir, yo te voy a dejar la consulta a la mitad, pero te voy a zumbar una fortuna en mis propios productos. ¿Y cómo discernir las cosas muy mágicas, las cosas muy escandalosas, las cosas donde te venden sus propios productos o los que llevan en general, que son los conspiracionistas, la contraria de lo que las reglas médicas dicen? Ahora, la ciencia es cambiante.
Sí, a
La ciencia
veces
es cambiante.
ahora andamos en cambios de paradigma en el Alzheimer, en lo de nosotros, en Parkinson, y no quiere decir, por eso son procesos científicos. Me encanta el lema de apoyemos a la ciencia, porque si la ciencia demuestra que algo no era como nosotros creemos, hombre, ahí están las evidencias y lo hacemos de una manera diferente, pero gracias a las evidencias. ¿Cómo le traducirías a las personas una frase que nos encanta a los doctores, sobre todo de grandes centros académicos? Ahí saludos a nutrición, a los nutripollos, pero medicina basada en evidencias, ¿qué demonios es eso?
Mira, esta palabra me encanta porque uno de mis maestros, que además quiero muchísimo y es brillante, Luis Uscanga, fue uno de los que puso más de moda esto de medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir? Lo que dice, que la medicina está basada en estudios que han demostrado que funciona. No es como el otro día me dice una paciente que quiero muchísimo y me dice, a mi hermana le ha ido súper bien con su cáncer, doctor, no sabe por qué, porque está yendo una chamana que le manda unas vibras buenísimas y se ha curado. Le salieron los PETs negativos. Dije, ah, sí, la chamana le ha caído de 10, le canta alrededor de la cama y se ha mejorado. Y le dije, oye, pero tu hermana también la operaron, le dieron quimio, le dieron radio, le dieron inmunoterapia. Ah, bueno, sí, eso sí también. Entonces, como si digo, yo te voy a curar una úlcera, te voy a dar el tratamiento, pero además te voy a cantar la Macarena. Y digo entonces que la Macarena quitó la úlcera. Es que suena risorio, pero así
Pero
es.
así pasa.
Así
Medicina
pasa.
basada en evidencia, ¿no? La evidencia es el tratamiento adecuado. Porque fíjate, plática con amigo del gimnasio el día de hoy en la mañana. Oye, doctor, ¿y qué opinas de la medicina cuántica? Ah, cabrón, a ver, explícame eso. Sí, porque tú estás de acuerdo que tenemos un universo cuántico. Entonces, al método socrático que se llama sofisma, que si no lo han visto, piérdanse hoy en la noche en redes, que está bien bonito, que es partir de una frase contundente pero falsa. Entonces, ¿estás de acuerdo que hay un universo cuántico y que hay energía y que la energía se transforma y hay ondas? Entonces, ¿por qué no puedo yo en una computadora con una tarjetita entrar a tus vibraciones cuánticas de tus electrones, saber por qué estás enfermo y corregir cuánticamente la vibración de tus electrones y estar mejor? Porque ya aceptaste que el universo es cuántico y que existe la energía, y ya te llevaron al baile con todas estas conclusiones que te van llevando, que así es como enredan estos charlatanes, ¿no?
Y porque no existe una especialidad en medicina cuántica, no hay bases fisiológicas para la medicina cuántica, no hay bases fisiopatológicas, ni farmacológicas, ni terapéuticas en general. Entonces, por eso, el día que sí existan, pues ya nos enteraremos y se aplicarán, pero mientras sigue siendo en la humareda de la charlatanería.
Oye, ¿y cómo les explicas a los pacientes o a los amigos esta cosa que pasa de el conspiracionismo? A nosotros nos pasa mucho de los doctores y las farmacéuticas están implicados en crear enfermedades. Nos pasa con la Dianética y el autismo o algunas otras enfermedades en salud mental. Entonces, crean enfermedades para crear necesidades, para vender medicamentos, porque todo mundo sabe que es una mafia la industria farmacéutica. ¿Cómo les explicas esto?
Que ojalá y nos pagara la industria farmacéutica. En primer lugar, digo, ¿dónde recojo mi cheque? Ojalá, no es cierto. que uno que no es cierto. Dos, les pregunto, ok, digamos que todos somos los mafiosos. Los mafiosos llevan 100 años. ¿Cuánta gente conoces con peste? ¿Cuánta gente conoces con polio? ¿Cuánta
bueno,
gente
con sarampión, con tuberculosis todavía hace 100 años hubiéramos dicho cuántos conoces con sarampión?
Exacto. Y mira, por la imbecilidad humana, ahí estamos de vuelta. Claro que mucha gente te va a decir, el sarampión no mata, a menos que sea tu hijo el que le dio encefalitis. Y entonces, lo siento. Una vez alguien me dijo, hablando de las vacunas, y lo dije en la televisión, se armó un tango, que me dijo, así, de estas gentes conspiracionistas, habló y me dijo al aire, yo solo le advierto que yo no voy a vacunar a mis hijos en contra de nada. ¿Qué opina? Pues que no se encariñe. Siguiente pregunta. Vámonos. Y así vámonos, porque lo que sí es un crimen es que con algo que se puede prevenir, tengas alguien con polio, por ejemplo.
Uh-huh. Entonces les vas explicando, a ver, ¿dónde has visto peste? ¿Dónde has visto polio? ¿Dónde has visto sarampión? Bueno, ahora ya vimos dónde hay sarampión. Y esto de que, pues, ¿dónde está la mafia de la industria farmacéutica, no?
Y cuando me dicen, es que seguro ya tienen la cura contra el cáncer, les pregunto, ¿qué es cáncer? Y casi nadie te puede contestar. Y los que te pueden contestar, les digo, el cáncer son muchísimas enfermedades. Y sí hay cura para algunos. ¿Con qué? Con vacunas. Noruega, Australia no tienen cáncer cervicuterino. Así de fácil, medicina basada en evidencia.
A ver, explícale a la gente el remedio y el trapito. ¿Por qué no tienen cáncer cervicuterino?
Porque toda la población está vacunada contra el virus del papiloma humano. Se acabó ese cáncer.
Hoy vi, antier vi una noticia en creo que era en El País, que ahora tenemos más casos de cáncer de laringe debido a virus del papiloma humano que a otras causas del cáncer de laringe, que ya está superando como causa número uno del cáncer de laringe.
¡Qué horror! No lo dudo, no lo dudo. Entonces, no, eso sí, definitivamente es algo serio. Ve nada más la cantidad de cáncer de colon en cada vez gente más joven. También existe. Y la otra cosa es que, por ejemplo, en nuestro país nadie le interesa la medicina preventiva. Todo el mundo va al médico ya que hay algo. Son muy pocos los pacientes que verdaderamente se interesan por su salud y llevar a cabo un plan de prevención para tratar de llegar lo más sano posible a, pues, a lo que más vivas. Porque otra palabra que me choca es la longevidad. Quiero vivir hasta los... El otro que alguien me decía, es que fulana de tal habla siempre de longevidad. Digo, ¿y a cuesta de tu calidad de vida? ¿Dónde está lo basado en evidencia? ¿Qué quieres tener 120 años y tener Alzheimer, Parkinson, una osteoporosis feroz? ¿Qué es eso?
Oye, ¿y qué pasa con el otro lado, Pepe? Estas personas de... Oye, doctor, lo que pasa es que yo leí que la fructosa y la sacarosa creaban... El Canderel te daba y la Coca Light más Alzheimer. Entonces ya no tomo eso. Y leí que las carnes rojas y ahumadas te daban más cáncer de colon. Y entonces en no sé qué país, en Holanda, las prohibieron y ya la gente no come salchichas. Entonces ya, por favor, ya no coman salchichas. Y se van quitando un enlatado y se van quitando un embutido y entonces ya no comen azúcares, ni una. Los lácteos producen más moco e infecciones de vías aéreas, entonces ya no comen leche. Y justo hace 2 semanas tuve una paciente con desnutrición severa por esta generación de pensamientos. ¿Qué pasa ahí?
Al otro extremo. Ahí te va, te voy a decir el ejemplo muy claro, con la leche. Hay miles de influencers y gente les encanta decir. Un día también, esto también lo pueden buscar por ahí en las redes, me dijo una mujer guapísima, que todo el día, que le encanta hacer yoga, que abraza los árboles, etcétera, me dice, ¿sabes qué? No debemos de consumir leche. Le dije, ¿por qué? Porque somos el único ser, el único organismo, la única especie que toma leche ya que somos adultos. Le dije, ok, te voy a rebatir. Somos la única especie que se pinta el pelo, entonces tú ya deberías de estar toda canosa. Somos la única especie que se pinta las uñas, deberías de traerlas sin pintar. Somos la única especie que se hace manicure. Deberías dejarte las uñas como sea y raspártelas contra las piedras. Somos la única especie que lava las ensaladas. porque no sacas las cosas de la tierra y te las comes directa. Somos la única especie que se opera las glándulas mamarias para traerlas como las traes tú. ¿Cuándo se llaman glándulas mamarias? Porque tienen un objetivo, que es producir leche, que es uno de los alimentos, probablemente el alimento más completo que existe. Entonces ya se quedan callados y yo soy un malvado.
Ya ves, eres muy malo, Pepe. Aprovechando que tenemos algunas preguntas acá, y a mí me pasa un poco para, y ahorita haré un comentario, los que usan ChatGPT como terapeutas, que ojo, ya tenemos ahí un tema hasta legal. Hace un par de semanas perdieron una demanda millonaria Google y Meta por el uso de inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú, Pepe, de los que llevan indicaciones médicas a través de la inteligencia artificial?
Que es un arma de dos filos, porque la inteligencia artificial probablemente no te va a dar el expertise que tiene un ser humano, ni el feeling que tiene un ser humano, y ya se han reportado errores garrafales más en tu área.
En salud mental, porque a ver, lo que sí es cierto, yo puedo cargar una historia clínica de un paciente, la cargo en la inteligencia artificial y me va a dar opciones de diagnóstico y muchas veces increíblemente atinadas, y planes de tratamiento que sirven para que la cabeza, siempre tiene que haber un humano manejando el avión, en la cabeza tome la decisión. Acá en este caso que te estaba platicando, resulta que le ganaron esta demanda millonaria porque demostraron que el algoritmo de las redes sociales estaba diseñado para ser adictivo. Y entonces una mamá de un adolescente de 13 años que terminó cometiendo suicidio a partir de estar todo el tiempo siguiendo recomendaciones de redes sociales, logró torcer la información de una manera en la cual, señores del jurado, las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y eso, ergo, llevó a un problema con mi hijo. Yo creo que tampoco podemos ser tan puristas y pensarlo de esa manera. Pues claro que están diseñadas para ser adictivas, para que estemos ahí consumiendo más información. Y ChatGPT y las inteligencias artificiales están diseñadas para satisfacer al usuario. Si yo hago los prompts adecuados, me van a decir cómo lograr desempeños inadecuados, eutanasia, suicidio asistido, que no deberían de pasar, gracias a que sé cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces, pues creo que no es por ahí y siempre necesitamos un humano manejando el tren, ¿no?
Pues es como si un avión va en piloto automático, los aviones son una maravilla de la ingeniería, pero hay un piloto ahí sentado.
Sí. Oye, Benjamín, nos ponen por acá otra pregunta. Ahora que mencionaste que a las personas no les gusta hacer prevención. Yo sé que hay planes preventivos para cada patología, pero si les pudieras dar una receta de prevención en general al auditorio que tenemos hoy en la noche, ¿cuál sería una buena receta de prevención, Pepe?
Ya dijimos lo de comer, dormir, hacer ejercicio. Uno, si tienes más de 40, 45 años, hazte un chequeo anual. A partir de los 45, hace una colonoscopia y un antígeno prostático específico. Mujeres, la salud ginecológica es clave. Háganse sus mastografías, háganse sus papanicolaos, que son las cosas que más podemos detectar. Te has asoleado como si fueras una lagartija, ve al dermatólogo. Que el dermatólogo una vez al año te revise. Ellos se ponen una cosita en el ojo y en media hora ya te revisaron todo el cuerpo. Esas son medidas preventivas. Las vacunas no nada más se ponen en la infancia. Hay vacunas para la edad adulta, herpes zóster, neumococo. Ponte las vacunas de algo que te pueda matar.
De eso porque sí.
Dices, no puede ser que o le dé un herpes zóster, que le quede una neuritis postherpética por 2 años y pierde el ojo cuando se pudo haber puesto una inyección. Entonces, mientras mayor medicina preventiva, ve con tu doctor una vez al año. Doctor, chéqueme, hágame un chequeo general. Quiero saber cómo soy y dependiendo de la edad que tenga, qué estudios me recomienda hacer o en base a mi historia clínica. Porque si tengo un papá que murió de cáncer de colon, mi abuelo de cáncer de colon, mis tíos de cáncer de colon, a lo mejor hasta más joven amerito yo que me hagan una colonoscopia.
Oye, porque yo me acuerdo que tú documentaste en redes este viaje que te llevaste con la revisión de una lesión dermatológica y que te hicieron la biopsia. ¿Cómo se siente eso? Me encanta porque quiero llevar esto a la pregunta de qué pasa en la vida de los médicos con las enfermedades y con este contraargumento que nos hacen siempre mucho los pacientes. Fui un cardiólogo, doctor, pero estaba panzón. Fui un neumólogo y estaba fumando. Fui un psiquiatra y se veía triste y se estaba quedando dormido en la consulta. Entonces, ¿cómo vivimos los médicos el autocuidado y las enfermedades?
Pues mira, nosotros en primera somos los peores pacientes posibles, yo creo,
Híjole.
porque el saber, yo creo que es un arma de dos filos. Cuando yo tuve ya un tumor de colon y que gracias a Dios lo detectamos todo a tiempo y aquí estoy, y tuve cáncer de piel, pero también yo me asoleaba hasta parecer un cuero viejo en los 80s, por más que pusiera a mi familia furibunda, ¿por qué quieres estar de color madera oscura? Porque me gustaba. Era la moda y éramos muy tontos, no sabíamos, la verdad, ahí no se sabía
No se sabía.
tanto. Es más, se vendían bronceadores, se vendían por todos lados y yo como me tiraba al sol. Ahora la estoy pagando. Voy al dermatólogo 2 veces al año a cada rato que les di, me encuero, me digo, escúlcame todo, por favor, córtame, quémame. Ya me pusieron una vez aquí quimioterapia, acá me hicieron una cirugía, ni modo, y ahí tengo cita dentro de 2 semanas. La salud mental, cuando yo era chico, era ir al psicólogo, era como díselo a nadie, ir al psiquiatra no se mencionaba, tendrías que tener una camisa de fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Y nosotros como médicos, yo soy tu paciente, yo llegué corriendo contigo al consultorio, sino tanto a decir, me estoy volviendo loco, estoy siendo un paranoide médico hipocondríaco terrible, te fui a ver porque me di cuenta. Pero yo digo que hay que tratar las cosas, pues cuando las sientas. Bueno, si se puede, desde antes, desde antes. Esto pues no lo vi venir, nada más la cabeza se me fue a la cocina y por eso te fui a ver. Y
Sí.
no sé si ya me curé, pues sigo tomando el tratamiento, ya me dirás hasta cuándo.
Ahí
Y ahí
vamos.
voy, ya no tengo esas ideas repetitivas de que me estaba muriendo de todo cada tercer día.
Oye, ¿y qué pasa con esto de el doctor que no se cuida, la nutrióloga gorda y fodonga? Digo, ya ando diciendo palabras que no debería de decir. Si lo dije mal, ahí bórrenme. Pero,
No, también
pues
es una hueva eso que no puedas decir nada, pero pues, los hay. Es más, llevo muchos años trabajando en la televisión y me han hablado a reclamar, usted invitó a este doctor y tiene sobrepeso. Bueno, usted enfóquese en su salud. Y el doctor que se
escuche lo
enfoque en
que
la de
tiene
él.
que escuchar del doctor, ¿no?
Sí, y usted cuide su salud.
Claro que estaría excelente que uno pudiera ser la mejor percha de transmisión del mensaje, pero la realidad es que nunca tu doctor se va a sentar a hablar contigo de que tiene una lesión en la cadera, que no puede hacer ejercicio y que está panzón por esa lesión en la cadera, pero que es muy bueno dando consulta y evaluando a sus pacientes, ¿no?
O si me encuentro un fin de semana a un paciente en un restaurante, nos fuimos a comer y me estoy echando unas cubas, pues sí, sí me echo unas cubas.
Y
La
el doctor
neta,
me dijo
sí.
que no abusara del alcohol.
Exacto.
Entonces,
Exacto.
¿qué me ibas a decir que te interrumpí,
Que
Pepe?
tengamos cuidado también con la sobreinformación y el sobrejuzgar. Hay mucha gente que le gusta mucho la medicina. Que se interesa en aprender, hace todo lo preventivo, pero cae mucho en hipocondria o en quererse. Uy, tenemos un paciente tú y yo que queremos mucho, que me dijo que nos iba a ver. No voy a
Ah, que
decir su nombre.
no,
Ese
pero lo siento.
paciente es un caso muy especial que lo queremos mucho. Él se cuida muy bien, hasta cierto punto, pero
Nada
lee
más
de más y
el
luego se
pelo no se
asusta.
cuidó, el pelo
No,
no.
no, no, no se cuidó, no, no, no se cuidó. Iba a decir más, pero le mandamos un abrazo a ese paciente, pero también que no se le caliente la cabeza con tanta información, porque se me va la cocina. Y es padre cuando un paciente te debate y te hace preguntas.
Pero para
Te hace
bien.
preguntas, para bien, exacto. Él en ese sentido es un buen ejemplo. Pero una vez abrí su closet de las medicinas. Corte A, me tuvieron que amarrar las manos para no llamar a la DEA.
Porque pasa y invito a todas las personas que vayan al cajón de medicinas, sírvase aquí para decir, Pepe, caducan las medicinas, ¿por qué las acumulo? Las gotitas que sobraron de mi tratamiento oftálmico, ahí las debo de dejar. ¿Qué malas mañas tiene la gente con sus medicamentos?
Regálenlas, por favor. Estamos en un país en donde hay crisis de medicamentos. Si tu tratamiento era de 5 días y te sobraron todavía 10 pastillas, regálalas a un dispensario, algo donde las puedan usar y donar a las personas.
Oye, ¿y la automedicación, Pepe?
En gastro, Es el pan absoluto de todos los días. De todos los días. La automedicación, te voy a decir un caso muy sencillo que tuve hace 2 semanas. Doctor, a mi hijo le duele la panza. Bueno, manténgalo en ayuno y vigílelo. Ahí se le sigue doliendo, pero ya le di tal medicina. No le dé porque le puede cubrir el cuadro. Es que estamos en Acapulco, pero siempre es muy chillón. Total, para no hacer el cuento corto, regresó con una peritonitis porque se le reventó el apéndice. La mamá le estuvo tapando el cuadro con analgésicos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Me estoy desmayando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo la presión alta, me dieron una medicina, pero como no me servía, me subí al triple la dosis.
Ah, muy
Pero
bien.
vemos muchísimo. Estoy tomando 5 medicamentos para colon irritable. Ay, me estoy tomando un laxante. ¿De qué tipo de laxante? ¿Es el que es el ideal para ti? Hay diferentes tipos de laxantes. Todo el tiempo vemos automedicación y lesiones por automedicación son muy frecuentes.
Hace ratito te decía del colon irritable, que es, me encanta el tema porque es de esta frontera entre la salud mental y la salud gástrica. Porque muchas veces me encantan tus colegas que ya después de que revisaron el estudio A, el B, el C, ¿qué cree? No tiene nada. Lo que tiene que hacer es tranquilizarse. Hombre, gracias, qué bonita recomendación me está dando. Le pasa al 20% de la población, es increíblemente frecuente. ¿Qué opinas de esto de no tiene nada?
En las guías de práctica clínica de los trastornos funcionales digestivos, entre ellos el colon irritable o síndrome de intestino irritable, que es sumamente común,
Colitis nerviosa.
ya no digamos ese término, ya es ahora síndrome de intestino irritable, que tiene muchas presentaciones, sí te van a hacer estudios para descartar que no haya nada más, porque en el tubo digestivo no hay tanto síntoma y algo que puede ser una tontería puede ser una cosa horrible y viceversa. En la base del tratamiento aprobado está la terapia cognitivo-conductual. O sea, ahí está perfectamente relacionado la cabeza con el tubo digestivo. Y me dicen los pacientes, pero no estoy loco. Le digo, no estoy diciendo que estés loco, dice el sombrerero loco, que las mejores personas lo estamos. Pero otra cosa importante ahí es hacerlos entender, porque aparte se maneja también con neuromoduladores. No, yo no voy a tomar antidepresivo, no, pero no es para no deprimirte, sino para neuromodular tu tubo digestivo. Y eso, gracias a Dios, si te tomas el tiempo de explicárselo al paciente, algunos te mandan al diablo, pero otros sí lo van aceptando cada vez más. Porque aparte, ¿ya fueron a terapia? No. Sois el 30 y tantos% del programa, del tratamiento. No te va a funcionar lo demás. El desestrésate de decirlo no le funciona a nadie.
Nunca nadie ha tranquilizado a nadie diciéndole tranquilízate.
O
Pepe,
algo te pasa hasta enchilar
en tu
peor.
área nos desparasitamos cada 6 meses.
No, por favor, a menos que usted sea un perro y esté comiendo caca del piso. Pero si usted no hace esto, le voy a pedir que no lo haga, porque hoy, por ejemplo, Andy, ella sí la voy a ventilar. Una sobrina me escribió y me dijo, oye, me quiero desparasitar. Le digo, ah, perfecto, ¿qué parásito tienes? Me dice, no sé, pues un antiparasitario que mate todo. Si existiera eso, sería una maravilla. No tenemos, porque un libro de parasitología, tú los has visto, ¿de qué tamaño son? Para todos los
Enormes.
parásitos existen diferentes medicamentos y no hay uno que desparasite a todo mundo. ¿Cuándo se desparasita en masa a la gente? Si hubo en tal colonia se fugaron las aguas negras, se contaminaron las aguas y hay una invasión, una infestación de Ascaris lumbricoides, vas a dar tal cosa. Si te pica la colita, te tienes que desparasitar. No, a lo mejor no te limpiaste bien o tienes un hemorroide. O sea, no todos son parásitos y no desparasite. Les voy a contar un caso extremo. Una mamá decidió desparasitar a su hija. Hay un efecto colateral de un medicamento súper común para desparasitar que no le da a casi nadie. Es rarísimo. Se llama neuritis óptica y se quedó ciega la hija. ¿Y qué creen? Ni siquiera tenía parásitos. Entonces, no, desparasitarse como perros no está en la guía de prácticas clínicas. Hay personas que, digo, o enfermedades ocupacionales que ahí a lo mejor habría que ver el caso específico, algunos veterinarios, etcétera, pero la población general desparasitarse, les digo, ok, perfecto, ¿qué parásito tienes? Y ese parásito te mato.
Oye, y me encantó que empezaste a mencionar cuidados de prevención de acuerdo a las principales causas de enfermedad y de muerte aquí en el país. Cáncer, pues bueno, cervicuterino, de próstata, de mama, de colon,
Pulmón,
el
cigarro.
pulmón, es cierto, pero tenemos ahí a las enfermedades cardiovasculares, Hay que ir al cardiólogo frecuentemente, no hay que ir, me tengo que hacer un score de calcio en las coronarias cada 6 meses para saber si tengo placas. ¿Cómo me tengo que
Te voy a
cuidar el
decir lo que yo hago. En los chequeos generales se le piden lípidos a las personas. Lípidos son las grasas, un examen general de lípidos, porque mucha gente anda con el colesterol y los triglicéridos muy elevados y no lo saben. Son enfermedades infecciosas, perdones, silenciosas. Pero entonces ahí te puedes dar cuenta que a lo mejor alguien se infartó y dices, pues si está perfectamente sano, ¿cómo está su colesterol? ¿Traía las arterias tapadas o no? Y a partir de los 50 años, yo sí sugiero ir una vez al año o cada 2 años con un cardiólogo que te escuche, que te haga un electrocardiograma y que si tienes factores de riesgo, a lo mejor una prueba de esfuerzo, en fin, hay un arsenal de estudios que se pueden hacer. Pero vámonos a lo más básico. Un perfil de lípidos te lo haces en 5 minutos.
bien
Y
hecho.
hagan ejercicio. El ejercicio sí previene mucha enfermedad cardiovascular.
¿Sabes? Y ahí, bonus track, salió un artículo en Nature hace un mes y cachito, donde la medición de tu desempeño del sueño de una sola noche con inteligencia artificial superaba la medición de lípidos para ver quién se iba a infartar. O sea, para eso sí
Mira.
iba a servir la inteligencia artificial. Oye, Pepe. Y bonus track, que yo no me lo sé muy bien porque soy medio burro para eso, mis pacientes se andan poniendo péptidos. ¿Qué onda con los péptidos?
¿Péptido qué es? Péptido es algo, es una cadena de aminoácidos que todavía no constituyen una proteína. Péptidos pueden ser mil cosas. Les pregunto, ¿cuál te estás poniendo y para qué? También es un boom de gente que quiere mejorar de la nada. Y yo primero checaría las guías de práctica clínica para ver qué péptidos están autorizados y para qué. El otro alguien me dijo, no es que fíjate en tal, se está inyectando péptidos y está guapísima, no tiene una sola arruga. Sí, pero también si cruza la pierna, se le abre la boca de las veces que se ha operado. Entonces, tienes que ver qué más se ha hecho la gente. Es como lo que te dije de la Macarena. Cuidado con los péptidos. Antes pasaba con la mesoterapia, que ya no he escuchado tanto. No, se está inyectando extracto de alcachofa o betabel o no sé qué era.
Sí,
Le dio una
era cachorro.
hepatitis fulminante. Una hepatitis fulminante a una niña por inyectarse estas pendejadas. Entonces, no se estén inyectando cosas nada, que no estén aprobadas. Obviamente, tu médico que te los venda o la persona que te los venda te va a decir que están aprobadas.
Y
Pero todos
funciona.
tenemos acceso a guías de prácticas clínicas metiéndote a la página de la Asociación de Cirujanos Plásticos, por ejemplo, a la Asociación de Dermatólogos, y ahí preguntarle a alguien que verdaderamente sea honesto, recto y te diga la verdad.
Vámonos a sección de preguntas, Pepe. ¿Qué
Vámonos.
opinan de la dieta keto y dieta carnívora en la salud mental y en la salud en general? Respuestas rápidas, Pepe. En salud en general.
En salud en general no es ideal tener una dieta keto. Nosotros necesitamos fibra para prevenir, por ejemplo, el cáncer de colon. La dieta keto está bien para bajar de peso porque tienes formas cuerpos cetónicos. Estás utilizando tu grasa para dar energía y convertirla en algo que te funcione en tu cerebro para que funciones. No la puedes seguir por mucho tiempo. Te puede dar estreñimiento. Se asocia a poca fibra, que eso se asocia a cáncer de colon. Te va a dar un aliento espeluznante y no es lo ideal. Punto.
Es por un ratito y en salud mental hay ciertas patologías, depresión refractaria y epilepsia de difícil control, donde sí la llegamos a utilizar, pero solo es la punta de la pirámide de todo esto. Entonces, no es un tratamiento base. ¿Es
No.
cierto que por la automedicación estamos en riesgo de que como humanidad ya no sirvan los antibióticos?
Pues mira, ese es un buen punto y me encantó esa pregunta. Por automedicación y por abuso de antibióticos se desarrollan las resistencias microbianas. En efecto, eso es real. Entonces, somos un país que les fascina utilizar antibióticos. Desde el punto de
Claro.
vista respiratorio y gastroenterológico, te enfermas de la garganta, te enfermas de la panza, antibiótico. 90% de las enfermedades respiratorias y 90% de las diarreas no requieren antibiótico, es más, te hacen peor. Entonces, sí, ojalá y no aparezca un bicho y ya hay bichos resistentes a todo y que si te da, pues ve firmando tus papeles.
Nos carga el payaso. Doctor Pepe, ¿el CUSI tiene cura? ¿Tiene alguna relación con depresión? Saludos.
Te puedes deprimir secundario a tener CUSI, pero no es que haya un link directo de la enfermedad con la depresión. El CUSI es una enfermedad terrible, es una enfermedad muy latosa. Los que no sepan qué es CUSI, es colitis ulcerosa crónica inespecífica. Es decir, si ulcera el colon, no sabemos por qué es. Hay muchos mecanismos. Afortunadamente, existen muchos medicamentos cada vez más modernos para este tipo de enfermedades, los cuales te la pueden apagar por temporadas larguísimas. Se cura en quien el CUSI, no el Crohn. El Crohn es la otra enfermedad hermana. En los que tristemente se les quita el colon, pero eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay dónde tener la enfermedad. Ya, pero no es lo ideal. Hay muy buenos tratamientos.
Ok. Oye, Pepe, por aquí andan preguntando de nuevo con los GLPs, pero yo creo que eso ya lo comentamos súper bien, y acabamos de cumplir 45 minutos y yo creo que tocamos muy bien los temas. A mí me gustaría hacer un pequeñito comentario de cierre en el sentido de apoyemos a la ciencia,
porfa,
enterándonos correctamente de la información científica y preguntándole, utilicen a los influencers para preguntarles de ciencia. Tú, Pepe, tú eres muy abierto a contestarle a la gente, ¿no?
Yo contesto, sí, bastante, tanto en la tele como en redes. Cuando me da tiempo, porque también consume mucho tiempo. Pero estoy de acuerdo, apoyen a la ciencia. A lo mejor no nos puede gustar, el método científico se aplica. Y puede que no te guste lo que diga la ciencia, a mí tampoco. A lo mejor, pero es ciencia. ¿Qué? El que se pelea con la realidad pierde el 100% de las veces. Y todos esos influencers y demás anticiencia que te venden sus cosas, el día que tengan una enfermedad seria, van a ir a dar a un hospital.
Van a venir con nosotros. Rompámosle el corazón a la gente. La mejor medicina para mantener la salud, dieta correcta, equilibrada, sueño, ejercicio, buen control del estrés y prepararnos, porque las situaciones estresantes pasan y ni modo, ese es el mejor biohacking que podemos tener. Pepe, ¿dónde te encuentra la gente? Además de la tele.
Voy a poner los lentes. En la tele estoy todos los días en Sale el Sol en la mañana en el 3.1. Tú has estado ahí con nosotros varias veces, sí. Mil gracias. Mis redes soy bastante güey, no me las sé, pero en TikTok soy Doc Pepe Bandera. En Instagram soy, aguántenme un segundo, lo estoy abriendo.
Doc Bandera. Aplicar.
Doc Bandera, soy en Instagram. Y en Facebook, por favor, aguas con Facebook, porque tengo muchos invitadores. Hay 10 páginas que no soy yo. La mía, sí, oye, qué huevos que me
venden
que
no cosas. Sea yo.
Digo, de menos no he puesto cosas terribles. Soy Doctor Pepe Bandera, así tal cual. Okay. Debería de unificarlas, pero eso, alguien de producción que me ayude, no sé hacer nada.
Yo creo que te pueden ayudar aquí tras bambalinas. Y yo cierro el comercial diciendo, síganos en Mente al Cuadrado, suscríbanse, pónganse los comentarios de los programas que quieren que hagamos. Muchas gracias por apoyar a su salud en el Día Mundial de la Salud, y tienen la obligación de ser buenos influencers y compartir esta información para que la gente se pueda informar de mentes preclaras como Pepe Bandera esta noche. Pepe, muchas gracias.
Mil gracias a ti. Le mandamos un saludo a ese paciente que además de todo es buzo de aguas abiertas, rescatista. Habrá de saber.
Y lo queremos una barbaridad. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse esta noche. Nos seguimos viendo en Mente al Cuadrado y buenas noches.
Gracias.